Buenos días, bienvenidos a Radio UMH, bienvenidos al programa Memoria de Elche de la Cátedra Pedro Ibarra. Hola, soy Gemma Rubio y me acompaña Javier Fernández.
Buenas.
Y en los controles, Albert Rivera.
Memoria de Elche se emite los lunes cada 15 días y aquí os vamos a hablar sobre temas de Elche incluidos en la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández y también de cómo podéis formar parte de la historia de Elche en su página web www.elche.me.
Hoy vamos a contaros la historia de la Asociación de los Amigos del Arroz con Costra. Y para ello hemos invitado a tres de sus miembros, a Carlos Berenguer, a Salvador Castaño y a José Nieto. Bienvenidos.
Hola.
Hola, buenos días.
La Asociación de Amigos del Arroz con Costra se reúne todos los miércoles del año para cocinar de forma tradicional el plato típico licitano. Y así lo hacen desde 1985. A estas reuniones se invitan a personalidades de Elche y así quieren perpetuar la forma de cocinar esta comida a la antigua usanza, usando fuego de leña, peroles de barro y costreras a modo de horno. Y hoy están con nosotros Carlos, Salvador y José. Para empezar, quiero preguntaros cómo nació la Asociación de Amigos del Arroz con Costra.
Bueno, esto fue un grupo de amigos que hace muchísimo tiempo nos reunimos periódicamente una vez a la semana para comer. Y entonces, como eran ya todos los miércoles que estábamos reuniéndonos, pues llegó un momento en que asignamos el miércoles para ir a comer, y a continuación empezar a enseñarnos a hacer el arroz con costra. Y ahí ya
ahí fue la asociación. ¿Y por qué los miércoles?
Bueno, por la sencilla razón de que la mayoría de los que componíamos este grupo, esta reunión, trabajamos todos en el mercado central. Entonces, en el mercado central, el día que menos trabajo teníamos era miércoles. Y entonces asignamos el miércoles, que lo teníamos más libre, claro.
Ah, qué curioso. ¿Quiénes fueron los primeros socios?
Vamos a ver, ¿quieres nombres o...?
Sí, claro. Pues que me hable un poco de ellos, quiénes eran.
Bueno, ahí está Julián Fernández, Fernando Fernández, José El Porrón,
Diego,
Manolo, ¿quién más me queda? No sé, me falta alguno, ¿no? Pero la verdad es que... además de ahí, bueno, había otro.
Justo Muñoz también.
Pero ese fue posterior.
Claro, han ido aumentando los miembros, ¿no?
Sí, ha ido, sí, exactamente.
Bueno, no solo se reúnen los miembros de la asociación, además se invitan a comer a personalidades, ¿verdad?
Bueno, el fin fundamental de nuestra asociación es el dar a conocer este plato tan fantástico que tenemos en Elche. Y, aparte de esto, por mantener un poco la tradición. Uh-huh. Y, además de esto, siempre hemos intentado darle un fin un tanto social para resaltar un poco los valores de nuestra ciudad. Y dentro de nuestra ciudad, pues a nivel empresarial, a nivel médico, siempre ha habido algún compañero que por su profesión pues siempre ha intentado pues atraer a ciertas personas relevantes y que pensábamos que podían aportar mucho a nuestra asociación. Y como ya sabes que el arroz es muy importante, pero luego la tertulia lo es más, pues intentamos que la tertulia sea francamente distendida y agradable.
Cuénteme, ¿a quiénes han invitado? Destáqueme si alguno.
Pues hay muchas personalidades y personas.
Claro, desde 1985 han invitado a mucha gente.
Hay muchas personalidades. Te podría decir que en principio hay algo que siempre resaltamos mucho, que fue cuando invitamos al profesor Severo Ochoa, nuestro premio Nobel, y por un problema se indispuso este señor y vino su secretaria, sí, que es la ilustre Margarita Salas, que es actualmente la presidenta del Centro de Investigaciones Científicas. Como sabéis, no es que no dejemos a las mujeres, sí, sí, que estén en la asociación, pero siempre, bueno, suelen acudir los hombres a la... en un principio, a partir de ya desde hace muchos años, vienen muchas mujeres por lo que representan, por lo que son y porque son personas súper, súper fantásticas y agradables que también nos dan a conocer muchísimas cosas.
Y bueno, y ahora la pregunta más importante y la que creo que están esperando nuestros oyentes, que es ¿cómo se hace el arroz con costra? ¿Quién se pasa la pelota?
Bueno, el arroz con costra, nosotros intentamos hacerlo a la antigua usanza. Como sabéis, el arroz con costra es una receta que data de después del descubrimiento de América, 1492, pues aparece en un libro de cocina, es la referencia bibliográfica más antigua que hemos encontrado y que pertenece a un cocinero que tuvo el rey de Nápoles, y el cocinero se llamaba Ruperto de Nola. Evidentemente, el arroz, los chinos aparecieron después de descubrir América, en los viajes de Marco Polo, apareció el arroz. Sí. Y entonces, este señor ya hizo la cocina, la receta de la costra, igual e idéntica a como hoy lo hacemos nosotros. ¿Cómo se hace el arroz con costra? Las pequeñas martingalas, yo creo que Carlos nos lo puede decir.
Pues bueno, Carlos.
La manera de cocinar el arroz con costra, pues no. Sabéis que tiene los ingredientes de embutido, con varios tipos de embutido. Luego, bueno, para empezar, lo que hacemos es sofreír el embutido con un determinado medida del aceite.
Luego, el embutido es salchicha blanca.
Salchicha blanca, roja. Salchicha roja, botifarrón y blanco. Uh-huh. En acorde, digamos, al número de personas, claro, que tenga esa comida. Y luego se sofríe y se va quitando de la sartén y se pone en un plato aparte. Luego vertimos el conejo, en función, vuelvo a repetir, del número de comensales, se pone un conejo, conejo y medio, dos conejos, etcétera, etcétera. Y vamos sofriendo el conejo. Nosotros normalmente por parte de mis compañeros más veteranos he adoptado la misma fórmula de freír el conejo bastante, no dejarlo crudo, uh-huh, sino sofreírlo bastante, no quemarse, pero bueno.
Sí, sí.
A posteriori vamos quitando el conejo, lo vamos poniendo en la cazuela de barro o perol de costra y ponemos el tomate, ponemos un bote de tomate triturado y lo sofreímos. Y cuando vemos que el tomate está ya hecho, le vertimos un tarro de garbanzos, de estos que venden hervidos previamente. Uh-huh. Le hemos enjuagado con agua del grifo para quitarle pues todo cualquier sabor o impureza. Una vez todo esto hecho, que hemos vertido todo este producto al perol de costra,
sí,
es cuando ponemos el agua. Ya previamente, en función de los números de comensales y el kilo de arroz o 2 kilos, le ponemos el agua adecuada para ese perol de costra. Lo tenemos a fuego muy vivo, digamos, para que empiece a hervir esa agua. Y cuando vemos que el agua está hirviendo, uh-huh, es cuando empezamos a colocar el arroz ya debidamente seleccionado en una cazuela y con la medida exacta para los números de comensales. Seguimos teniendo el mismo fuego por la parte inferior del
perol. Fuego de leña, ¿verdad?
Fuego de leña. Y entre 12, 10, 12, 15 minutos, 12 máximo, depende de cómo vaya hirviendo y el fuego que tengamos, procedemos a poner todo el embutido que tenemos sofrito por encima y vertimos el huevo. Y es cuando, una vez vertido el huevo, ya tenemos la costrera preparada en un patio adjunto, que ya tiene sus brasas hechas de hace 15 o 20 minutos para que se caliente esa costrera, tenga bastante calor. Entonces ponemos, una vez vertido el huevo, ponemos la costrera encima y trasladamos toda la leña que hay bajo del recipiente a la costrera hasta que el huevo se dore y suba para arriba. Y ya está.
Y a comer.
Y a comer.
Bueno, también me han dicho que uno de los secretos de la costra que hacen ustedes son los ingredientes de primera calidad, ¿no? Ya como me ha explicado antes Salvador, como eran ustedes, trabajaban en el mercado, esos ingredientes eran de primera calidad.
De primera calidad, indiscutiblemente íbamos escogiendo lo mejor.
¿No? Bueno, de ahí del mercado todo.
De ahí del mercado, sí. El embutido, por ejemplo, que ha dicho Carlos, que poníamos ese embutido del país.
Sí.
El embutido del país que se fabrica aquí en Elche y tal, indiscutiblemente. Es decir, que todos los productos intentamos que sean de primera calidad, indiscutiblemente.
Y el conejo, un apunte, el conejo es de Bescoyá. Es un conejo tierno, muy tierno, que me imagino que lo matan de una Bescoyá, de un golpecito suave, suave.
No lo imaginamos.
Bueno, pues también como han dicho, después de la comida hacen una tertulia en la que tratan temas que afectan a los ilicitanos o adecuados al que hayan invitado, no a la tertulia.
Exactamente, y, al invitado que hemos
claro,
tenido.
¿Y qué preguntas le hacen? ¿Son directos? ¿Qué temas le preocupan a la asociación?
Nosotros, en principio, hemos dejado un poco aparcado el tema político. Uh-huh. Asisten, sabéis que una vez cada 4 años, en las elecciones, todos los políticos que representan al pueblo de Elche. Es una comida especial, muy importante.
Se invitan.
Luego, después.
A los precandidatos, digamos.
Luego hemos tenido también la gran suerte de concentrar en nuestra asociación a las a Semanas Santas de Orihuela, Crevillente y Elche. Y la verdad es que aquello fue muy fructífero porque de alguna forma dejó que estas personas se relacionaran, que no habían contactado con anterioridad, y la verdad es que fue algo sensacional. Uh-huh. Después, pues viene la gente que viene, pues generalmente sobre su profesión solemos e intentamos extraerle todo lo que podemos y aprender de estas personas al máximo. También sabéis que tenemos un premio muy, muy especial, que uh-huh, se lo entregamos una vez al año, lo votamos los componentes de la asociación y que le llamamos el costrero de honor.
Sí, que este año le habéis dado a la cátedra
Pedro
Ibarra.
A la cátedra de sí, Pedro Ibarra. Sí. Y bueno, en definitiva, ha venido gente de lo más variopinto y, como te digo, pues desde gente conocida en el pueblo de Elche, que conocemos los ilicitanos y que, bueno, pues Pepe, el que vendía no sé cuántos en la plaza, pues ese hombre lo hemos invitado, ya mayor, nos ha comentado todas las...
una especie de homenaje también, ¿no?
Una especie de homenaje.
Sisto a su vida.
Sisto, bueno, ha venido un montón de gente.
La Miss España que hubo de Elche también.
Sí, sí.
Es muy, muy variado, muy variado.
Bueno, como acaba de decir, este año el costrero de honor lo hemos recibido en la Cátedra Pedro Ibarra. Muchas gracias también por este honor. ¿Y qué requisitos tiene que cumplir los premiados? ¿O cómo deciden quién es el costrero de honor?
Bueno, los premiados siempre es gente que, lógicamente, hace algo importante, muy importante para la ciudad de Elche. Y ya te digo, a nivel cultural, a nivel artístico, a nivel médico, el Hospital de Elche una vez lo premiamos, muchísima gente en estos últimos años, que ya no sé, desde el 95, vamos entregando este premio. Sabéis que entregamos esa muestra tan sí, bonita de Sol Pérez, que es una maravilla, que es una costrera con un aro, que demuestra
una escultura muy bonita y muy sí, realista.
Muy, muy, muy bien. Y realmente, pues oye, creo que, bueno, es una fiesta a la que asiste el alcalde, generalmente, uh-huh, o casi siempre, o siempre. El alcalde está con nosotros. Y no sé si queréis decir algo.
Lo hace la entrega del trofeo esto la hace el alcalde desde que empezamos a dar este trofeo.
Y se firma también en un libro, ¿no? Que tienen
bueno, eso después en el libro de firmas nuestro, en el que, por ejemplo, cuando se entregó a la cátedra Pedro Ibarra, pues firmaron el rector de la universidad, el alcalde y Miguel.
Sí, porque
y
fue
Miguel, y
el rector, Jesús Pastor Ciurana, también fue de rectora de Relaciones Institucionales.
Exactamente.
María Teresa Pérez Vázquez. Mm. Luego también fue Miguel Ors, el director de la cátedra.
Y fue
José Vicente Castaño, secretario, y varios colaboradores.
De la junta de la cátedra.
Sí, sí, sí. Y cuéntele, porque yo ya lo sé, pero cuéntele a nuestros oyentes por qué se lo dieron a la cátedra.
Bueno, porque hace dos o tres meses estuvo allí las creo que son cuatro o cinco cátedras que hay aquí en la universidad. Y los invitamos a todos ellos. Entonces, pues bueno, el coloquio que dio Miguel pues nos pareció bastante interesante para la ciudad de Elche, indiscutiblemente. Uh-huh. Las otras cátedras tendrán su relevancia y tendrán sus cosas, pero claro, vamos, cuando nos reunimos para dar este trofeo, pues se pusieron unos cuantos nombres, los socios pusieron unos cuantos nombres y estuvimos debatiendo a quién creíamos que se le podía dar esto, y decidimos en la cátedra de Pérez Ibarra.
Pues muchas gracias. Bueno, ahora Javier te metió una pregunta para ustedes.
Bueno, como bien han dicho, bajo la presencia de estas muchas personalidades en representación de la universidad, le concedieron el premio a la cátedra de Pedro Ibarra. Pero además, como sabemos, estuvieron viendo fotos antiguas que quieren digitalizar. ¿Cuándo será posible que disfrutemos de esas fotos en la página web de la cátedra?
Vamos, eso es un proceso que uno de los socios lo está realizando poco a poco, y como esto lleva ya 30 años, hay mucho trabajo que realizar y va, digamos, muy lentamente. Entonces, en su momento, cuando, digamos, tengamos, porque creo que se está haciendo por años, poco a poco, y conforme se vaya avanzando, pues ya podremos decirle, ya hablaremos nosotros y contactaremos con vosotros. Uh-huh. y ya os diremos, digamos.
Claro, porque desde 1985 habrá mucha cantidad de fotos.
Sí, muchísimas.
La conexión está hecha, eso está. Uh-huh. Claro.
Y ocho libres de firmas.
Sí, muchísimos. Bueno, pues ahora es tiempo de una pausa con un anuncio y volvemos con la sección Este nombre me suena, de Javier Fernández. Si quieres formar parte de la historia de Elche, entra en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me.
Puedes subir tus fotos y la biografía de tu familia y entrar en la historia de Elche.
La Cátedra Pedro Ibarra también está en Facebook y Twitter. En Facebook, si le das a me gusta, te aparecerán las actualizaciones en tu muro. Y si la sigues en Twitter, @umhpereibarra, con 140 caracteres, estarás informado del pasado de la ciudad.
A continuación vamos con nuestra sección Este nombre me suena. Javier, ¿de quién nos vas a hablar hoy?
Hoy os voy a narrar la biografía de Heliodoro Vidal Pomares. Empresario ilicitano, murió un año después que su padre, Heliodoro Vidal Amat, el 28 de mayo de 1913, a los 36 años. Trabajó en la empresa familiar y se casó con Modesta Fenoy Tarí. El matrimonio tuvo 6 hijos. A diferencia de su padre, tuvo un mayor protagonismo en la ciudad. Fue concejal entre 1906 y 1913, de hecho murió siendo teniente de alcalde, y en los meses anteriores a su muerte fue nombrado vicepresidente del Centro Industria Alpargatera, la organización patronal de la ciudad. El 12 de septiembre de 1909 participó en la reunión que tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento para la constitución de la Cruz Roja en Elche. A su muerte, su viuda Modesta cogió las riendas de la empresa y se convirtió en una de las primeras empresarias de la ciudad. Su nieto, Heliodoro Vidal Verdú, recordaba así la trayectoria empresarial de sus abuelos. Mi abuelo, una vez casado y con hijos, pensó que la fábrica de alpargatas no era suficiente y pensó que la fábrica de calzado, a diferencia de las alpargatas, necesitarían cajas. Fue en 1908 cuando puso la primera fábrica de cajas de zapatos, él y un tal Almela. La fábrica la puso en la calle Ancha número 13, donde hay ahora una corsetería. Cuando mi abuelo murió, era también primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Elche. aparece en las actas entre 1906 y 1913 y murió siendo alcalde Francisco Galán Berna. Se independizó de su padre y puso la fábrica unos años antes de su muerte. Mi abuela se quedó viuda con 5 hijos, el mayor mi padre con 11 años y la menor María. Mi abuela Modesta fue la primera empresaria de Elche y le ayudó su hermano, Rogelio Fenoy Tarí, que fue alcalde de Elche entre 1947 y 1948, y el que le aconsejó, entre otras cosas, que comprara un solar que luego ocupó Riegos de Levante. En 1920, Modesta Fenoy solicitó al ayuntamiento licencia de obras para construir una fábrica de cajas de cartón en la calle Reina Victoria. 2 o 3 años después, Riegos de Levante compró a mi abuela el solar. Alfonso XIII vino el 31 de enero de 1923 a inaugurar Riegos de Levante y el banquete que le dieron fue en las naves de Riegos de Levante. Mi padre me contó que, después del arroz con costra, como el rey fumaba, mi padre le dio fuego al rey. Mi abuela compró la casa de la calle de Solares número 11, entonces calle Castelar, y allí estableció la fábrica de cajas de cartón. Era una mujer católica. A mi abuela también la encerraron en el hospital y luego en la prisión de mujeres de Alicante. Era de derechas auténtica, pero sobre todo católica, apostólica y romana. Cuando la juzgaron en Alicante dio un mitin. Le preguntaron si iba a misa y contestó que era católica, apostólica y romana. Además era empresaria desde muchos años atrás, cuando le soltaron se fue a Águilas. Recuerdo haber ido en un coche de gasógeno después de la guerra a Águilas. Resulta que desde que puso la fábrica mi abuela tuvo una encargada, Tona Valera, que además de encargada de la fábrica le ayudaba en casa a criar a los niños. Vivía en casa con mi abuela y como ella no tuvo hijos, hasta en el testamento se decía que tendría que seguir viviendo en aquella casa. Le dejó un legado, en fin, una más de la familia. Así que en guerra siguió llevando la fábrica. En guerra todas eran mujeres, unas 40, menos el repartidor de cajas que llevaba un carro con un burro. Esta es una de las más de 5.000 biografías que están recogidas en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me. Os recuerdo que cualquiera de vosotros que tenga una foto histórica sobre Elche o la biografía de algún familiar la puede enviar y se incorporará al archivo digital.
Bueno, muchas gracias, Javier. Nos hemos enterado que Alfonso XIII comió arroz con costra aquí en Elche. O sea, también es un arroz que se le ofrece a lo mejor. A lo mejor, ¿verdad? Bueno, pues a continuación os presento la sección de actualidad de la Cátedra Pedro Ibarra. Hoy, en vez de contaros las últimas fotos que se han publicado en nuestra web, os voy a contar que la Cátedra Pedro Ibarra está en enhorabuena porque en cuestión de un mes hemos recibido 2 premios. Uno es este de la Asociación de los Amigos del Arroz con Costra, en el que recibimos la escultura de una costrera realizada por la ceramista Sol Pérez, además del tradicional arroz con costra y la tertulia posterior, en la que disfrutamos de la buena compañía de los miembros de la asociación. Y por otro lado, el 27 de enero, la Asociación de Informadores de Elche decidió entregar el premio Dátil d'Or a la Cátedra Pedro Ibarra de la UMH y a su página web www.elche.me. Según dice el comunicado, la web se ha convertido en apenas 6 años en una auténtica base de datos de referencia, no solo para el periodismo local, sino para toda la ciudad. Con cerca de 6.000 biografías y más de 13.000 imágenes, permanece en constante crecimiento, aumentando sus magnitudes con las generosas aportaciones de investigadores, escritores e incluso particulares o ilicitanos, que contribuyen así a la memoria digital de Elche. Los premios Dátil d'Or se entregarán en un acto público a lo largo del primer semestre de este año. Y ahora a continuación vamos con la sección de Agenda Cultural en la que os daremos ideas de los eventos que podéis disfrutar. Cuéntanos, Javier, ¿qué nos recomiendas para estas semanas?
Por lo que respecta a la agenda cultural de la presente semana, el próximo viernes 19 de febrero, como festividad del barrio de Carrusi con motivos sociales, tendrá lugar una representación musical en la Plaza Barcelona a cargo de la intérprete Agustina Sánchez y la coral Amix Cantors. Mientras que el próximo sábado, día 20, también con fines sociales, tendrá lugar una representación humorista en la pedanía de Santa Ana. Por otra parte, refiriéndonos en este caso a la gran pantalla, en concreto a los cines Odeón, a partir del próximo miércoles 17 de febrero y hasta el 21, en los horarios de 5:30, 8:30, podremos disfrutar de la película El Clan, un largometraje argentino más visto en la historia del país sudamericano, pues bajo la batuta de Pablo Trapero y el protagonismo de Guillermo Francella, Peter Lanzini e Inés Popovich, entre muchos otros, se narra la historia del caso policial en torno al Clan Puccio, uno de los más temidos en el país durante los años 80. Generándose una película basada en hechos reales e incidiendo en gran medida en cuanto al crimen. varias nominaciones a los premios Goya y al Festival de Venecia dan mayores argumentos positivos para disfrutar de ella. Por otra parte, en lo referente al Cine Club Luis Buñuel, también este viernes día 19 se emitirá el cortometraje El Club, en este caso de origen chileno y a cargo del director Pablo Larraín, en la que se narra un duro drama acerca de los abusos en relación a la religión y los pecados. Un tema bastante polémico, pero que ha supuesto un éxito de audiencia en el país sudamericano. Por último, como cada programa, les recordamos que pueden disfrutar de los distintos museos de nuestra ciudad, tales como el Museo Paleontológico, el Museo de Arte Contemporáneo o el Museo Arqueológico e Histórico de Elche, entre muchos otros.
Bueno, pues ahora volvemos con los miembros de la Asociación de los Amigos del Arroz con Costra. Y vamos a ver, José, ¿me puede...? Dígame quiénes sois actualmente los miembros de la asociación.
A todos los
sí, nómemelos, así le damos un pequeño homenaje.
Ya que están aquí, Carlos, Salvador, Manolo, Ernesto, Fernando, Paco, Paco Juan, Paco Campos y Paco a solas, y creo que Adolfo y Manolo.
¿Cuántos son en total?
11.
11. ¿Y quién puede ser miembro de la asociación? ¿Es un cargo que sea de padres a hijos o sois siempre los mismos?
No.
¿Cómo va esta asociación?
Somos gente que tenemos distintas profesiones. Yo, por ejemplo, porque ya estoy jubilado, he sido médico, traumatólogo. Carlos,
soy arquitecto técnico, y constructor.
Salvador es comercial, Ernesto Nova es urólogo, uh-huh. Manolo es comercial también de una empresa de básculas, hay algún asesor, Manolo es asesor,
abogados,
Adolfo es abogado, ¿quién más?
Manolo Herrero es abogado.
Manolo Herrero también es abogado, y abogados.
Fernando empresario.
O sea que
gente muy preparada.
Bueno, hay de todo, todo. Hemos tenido periodistas, hemos tenido empresarios del zapato, o sea que ha habido de todo. Y realmente, pues pensamos que es un número más o menos ideal. No es que estemos reclutando constantemente gente. Cuando consideramos de que tenemos el grupo más o menos justo para llevar esta asociación, pues seguimos utilizando.
Se hace una selección, uh-huh. Y los veteranos dicen si se admiten o no se admiten.
Y aparte de estas del arroz con costra, ¿tiene alguna actividad más?
No, nosotros con esto ya tenemos bastante, que son todos los miércoles.
Sí, la verdad es que
Menos los miércoles de ceniza, que los miércoles de ceniza, como sabes, hacemos arroz con verdura y boquerones.
Cumple con la tradición, ¿no?
De
cumplimos no comer
con
carne.
La tradición.
Bueno, pues esperamos que os haya gustado nuestro programa sobre la Asociación de los Amigos del Arroz con Costra. Muchas gracias por venir.
Gracias por invitarnos.
Y gracias. Muchas gracias por el honor de tener ese premio que nos ha otorgado como costreros de honor de su asociación.
Os lo habéis merecido.
Y nos encontraremos en el siguiente programa de Memoria de Elche con Javier Fernández.
Hasta pronto.
Y en los controles, Albert Rivera. Y conmigo, Gemma Rubio. Y hasta pronto y hasta el próximo programa. Mm.